El pasado 27 de noviembre, científicos de toda Europa participaron en la sede del Parlamento Europeo junto a representantes políticos en una jornada de reflexión sobre los retos de la investigación e innovación en ámbitos diversos, como la salud, el bienestar, la sostenibilidad o la seguridad. Entre los 16 proyectos seleccionados para estar presentes en esta conferencia se encuentra MycoSynVac, un proyecto dirigido a la investigación de vacunas sintéticas contra infecciones bacterianas en animales de granja y que está liderado por nuestro primer invitado hoy del día, el director del Centro de Regulación Genómica, Luis Serrano. Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué diferencia una vacuna sintética de una convencional?
Bueno, a ver, la diferencia es simplemente que en un caso, pues, realmente sintéticas, a ver, ¿cómo te diría yo? Sintéticas son todas, ¿no? Porque nunca se inyecta un organismo realmente patógeno. O sea, lo que pasa es que en la forma tradicional se cogían bacterias o virus atenuados que se encontraban por mutación espontánea, y en la sintética uno hace las mutaciones para obtener esa vacuna atenuada, ¿no? O sea, fundamentalmente es la diferencia entre encontrarlas al azar o diseñarlas y crearlas por mutación dirigida.
Uh-huh. ¿Para este proyecto os habéis centrado en algún tipo de bacterias en concreto?
Bueno, en este tema estamos trabajando en infecciones en gallinas, cerdos y vacas que están producidas por bacterias de la familia de los micoplasmas y que producen pérdidas multibillonarias al año a nivel mundial, ¿no?
¿Y qué modificaciones sufren las bacterias que utilizáis para poderse convertir en agentes, bueno, potenciadores de la inmunidad, en vacunas?
Bueno, aquí la gracia es un poco no es utilizar la estrategia de que cojo la bacteria X y la hago atenuada e inyecto, sino cojo una bacteria y esta bacteria ahora le quito las proteínas que me sobran y le pongo proteínas de las otras bacterias contra las que quiero vacunar, de tal forma que con una sola bacteria puedo vacunar contra muchas, ¿no? Es lo que se llama ahora en la jerga de biología sintética un biorrobot, es decir, crear el equivalente del robot pero a nivel de los seres vivos, y entonces conseguir que con una sola bacteria pueda inmunizar contra varios viruses y varias bacterias.
Uh-huh. ¿Y tiene que haber algún tipo de relación entre estos patógenos entre sí, o simplemente, bueno, es cuestión de ir definiéndolos y adecuando esa bacteria original para que puedan luchar contra ellos?
No hace falta, en principio. Es decir, lo ideal es saber qué proteínas de una bacteria, de un virus, son las que antigénicas y las que permiten una respuesta inmune que proteja al animal, y coger esa proteína y trasplantarla ahora a esta bacteria universal contra la que yo quiero utilizar para vacunar contra varias especies.
Uh-huh. ¿Y con una sola vacuna, o sea, con una sola dosis, se inmuniza, bueno, a los animales?
Bueno, a ver, las vacunas puede ser de todo, ¿eh? Tienes vacunas que en una dosis te dura 10 años y hay vacunas pues que cada X años hay que inmunizar. Pasa lo mismo en humanos, ¿no? No todos los casos se consigue una vacuna que dure 30 años o 20 o 15. En algunos casos cada año, cada dos años o cada cinco hay que dar una dosis de recuerdo.
Uh-huh. ¿Y en qué momento del proyecto os encontráis ahora mismo?
Bueno, estamos probando. Ahora mismo están inyectados los animales y esperamos que para antes de final de año veremos si tenemos una respuesta inmunoprotectora o no.
Ya, pues eso es inminente entonces, Luis.
Se supone que es inminente. Y luego, aparte de eso, estamos utilizando esta misma bacteria modelo para tratar también hacer terapia en humanos en enfermedades de pulmón, ¿no?
Uh-huh.
Sí. En paralelo.
Claro, el objetivo es doble, no solamente frenar pérdidas económicas o mejorar el bienestar animal, sino que frenar estas infecciones tendrá efectos a largo plazo para la salud humana. ¿Por qué?
Bueno, hay dos cosas. Uno es, en primer lugar, que nos ahorraremos probablemente un uso o parte del uso de anticuerpos intensivo que se hace en ganadería, con lo cual está contribuyendo a la aparición de resistencias de antibióticos en bacterias que son patógenas para humanos. Eso es es muy importante, reducir el uso de antibióticos en ganadería. Pero a su vez, esta bacteria que estamos modificando también la estamos utilizando para meterle otras proteínas que nos permitan combatir infecciones en humanos, ¿no? Pulmonías, COPD, cáncer de pulmón, otra serie de tipos de enfermedades.
Bueno, y se pueden incluso desarrollar vacunas sintéticas a la carta para diferentes patógenos en humanos.
Esa sería la idea, esa sería la idea. Pero ya sabes tú que del dicho al hecho hay un trecho.
Bueno, más que un trecho, hay muchos años de investigación por el
camino. Eso es lo que me refiero. De una vez cuando uno se publica y eso, hasta que llega al mercado, los anticuerpos ahora que la gente utiliza para inmunoterapia en cáncer, se empezó con esta historia hace 20 años y se empiezan a usar desde hace 2 o 3, o sea que siempre hay una distancia.
Ya. Bueno, ¿y cómo fue la jornada en el Parlamento Europeo este pasado 27 de noviembre?
No, estuvo muy interesante. Estaba lleno el auditorio, luego se dividió en dos, con lo cual parte de la gente se fue al otro lado, pero había parlamentarios, estaba el jefe del Parlamento Europeo, los que llevan la Comisión de Ciencia. Yo creo que es algo que de hecho se le ha sugerido a los parlamentarios españoles del Parlamento en Madrid, que podrían hacer algo mismo, ¿no? Es seleccionar los mejores proyectos cada año de los que se les da el Plan Nacional e invitarles a que hagan una presentación tipo TED de 5 minutos, porque no sería bueno que supieran, ¿no?, la ciencia que se hace en el país, ¿no?
Sí, además, de hecho, ámbitos de investigación como puede ser la biología sintética o la edición genética, que se ha hecho tan famosa al saltar a los medios el tema este del experimento en China con bebés.
Ahí yo siempre he participado en varias reuniones de estas de aspectos de ingeniería genética en humanos patrocinados por la Caixa. Y bueno, sí, es un tema complicado y que habría que empezar a discutir, porque mucha gente no es consciente de que... Yo pensé que íbamos a tardar un poquito más, pero que en algún momento sí, aparte de curar enfermedades genéticas en niños una vez nacidos, que eso no todo el mundo lo tiene ninguna duda que se debe hacer, pero una manipulación genética a nivel del huevo fecundado se transmite a la línea germinal, y eso hace que luego esa persona, a su vez, cuando tenga hijos, tengan esa mejora o esos cambios. Y eso introduce lo que llamaría yo desigualdad genética, ya no financiera, ¿no? Yeah. Hay un tema interesante, pero si a una madre le dicen que si le modifican a su hijo no va a tener nunca cáncer, ¿lo haría o no lo haría? Entramos en un tema importante a discutir, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es el mejor modo de socializar las investigaciones que se realizan en torno a estas tecnologías que van a cambiar la forma de estudiar la enfermedad, que van a cambiar los tratamientos, que ya están empezando a hacerlo y que la sociedad en general y quienes legislan en particular, pues a veces parece que quedan un poco al margen, ¿no?, de lo que va avanzando?
Sí, yo creo que deberían estar los legisladores y, por ejemplo, es un poco deprimente que en España no haya una comisión de ciencia, yo creo que a nivel ni autonómico ni nacional, que asesore a los parlamentos y a los gobiernos, ¿no?, de gente que dé su feedback y su información de lo que está ocurriendo. Porque muchas veces se hacen leyes, ya no digo solo el tema ético, muchas veces se pasan leyes que a su vez que perjudican a la ciencia y se ha hecho por ignorancia, no por saber el daño que iba a tener, ¿no? Y ya creo que ahí es muy importante que realmente haya una comisión de gente que asesore, porque nadie puede saber de todo. Un parlamentario sabe lo que tiene que saber, pero hay cosas de las que no sabe y que debería estar informado, porque el mundo está cambiando muy rápido.
De hecho, no hace falta irse a tecnologías que casi parecen de ciencia ficción, aunque estén ya entre nosotros. La propia cuestión de la resistencia antibacteriana que mencionabas antes, por es ejemplo, ya un tema de salud pública.
Es un tema de salud pública. Yo creo que todo el mundo es consciente o ha tenido algún conocido, pariente o amigo que ha entrado en un hospital y ha cogido una infección hospitalaria y o se ha muerto o lo ha pasado bastante mal, ¿no? Entonces, es un tema preocupante. Yo lo dije en el Parlamento, parece muy lejano, pero en la familia de mi abuelo, de 11 niños, murieron 9 por enfermedades infecciosas. Sí. Estamos hablando del 1900, no estamos hablando del siglo XV. Y eso ha sido, pues, el que la mortalidad infantil sea prácticamente cero hoy en día, es los antibióticos y las vacunas.
Eso es, sí, sí. Bueno, pues la idea de ese asesoramiento científico precisamente creo que es objeto ahora mismo de debate y ojalá salga a la luz un movimiento en este sentido que sirva para tomar decisiones con criterio y con fundamento.
Eso es, yo creo que es lo importante. Luego, al final, la ética es una cuestión de la sociedad, que es la que tiene que decidir dónde están los límites, ¿no? Pero tiene que haber ese debate. No se puede implementar cosas sin que haya habido un debate y una aceptación social, ¿no?
Y sobre la biología sintética, por ejemplo, ¿qué debate queda pendiente? Porque, claro, ahora de la modificación genética se habla mucho, pero, por ejemplo, de crear formas de vida artificiales...
Bueno, a ver, eso es un debate que se puede hacer. A mí eso no me preocupa tanto, salvo ya entramos en el tema filosófico-religioso, ¿no? Pero a nivel ético, si uno crea un bicho, pues siempre se va a ver. No vamos a crear a Godzilla, ¿no? Yo creo que simplemente hay gente que le preocupa pues por el tema religioso o filosófico. A mí me preocupa más el modificar formas de vida existentes, modificación del genoma humano o el bioterrorismo. Esos sí son temas que son importantes a discutir, ¿no? Uh-huh. Y luego también es cierto, de nuevo, el crear semillas sintéticas que sean que ya se hace, ¿no? Que sean estériles y obligas a los agricultores a comprarlas cada año porque no pueden pasar. En fin, hay una serie de temas que sí que deberíamos discutir sobre ellos.
La cuestión es cuál sería el foro más adecuado. Eso parece un poco complicado también, ¿no? De
precisar. A ver, el problema es que tiene que haber, por un lado, tiene que haber una participación del público, pero es cierto que tiene que haber una información muy cualificada y huir de los populismos, porque a veces también se juega con fuego, ¿no? Yo sin entrar en valores, todo el mundo admite que en el caso del Brexit se mintió por ambos lados y hubo informaciones falsas y demás, ¿no? Entonces, en estos temas hay que andar con cuidado, hay que implicar al público, pero con una información veraz y contrastada, ¿no?
Desde luego la experiencia del Parlamento Europeo es un buen ejemplo. A ver si cunde, Luis.
Aquí no estaría mal, ya digo que lo hacen en Estados Unidos también, y que los parlamentarios dedicaran una mañana a escuchar los 10 mejores proyectos del año del país, pues no estaría mal. Sería un cambio de que la ciencia empieza a ser importante, ¿no?
Sí.
Aparte que me es más optimista que hablar de la corrupción y otras cosas.
Pues sí, la verdad es que sí, bastante más edificante y constructivo.
Edificante y constructivo, ¿no?
Sí. Bueno, pues para enero entonces sabremos ya algo sobre vuestra vacuna, o quizás haya que esperar un poquito más.
Para enero sabremos si vamos por buen camino o tenemos que repensarnos nuestra vida.
Muy bien, bueno, la vida no, el proyecto.
El proyecto, sí.
Muy bien, Luis, pues gracias por habernos acompañado. Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica, que entre otras muchísimas investigaciones en marcha, pues están desarrollando este biorrobot del que nos hablaba, con el que esperan inmunizar contra diversas infecciones al ganado de granja que consumimos, claro.
Muy bien.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias, un saludo, chao.
Apuntes de ciencia. El ministro...